cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, la moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo fan.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar las cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
Mirá. Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Con una carraspera de la voz del Uruguay arranca el programa. ¿Cómo andan? Bienvenidos al último ¿Quién te dice? En vivo del año con una Majo también.
Se llama, si no reviento como una chinche hoy, no reventé en todo el año. Si sobrevivo hoy, puedo sobrevivir todo el resto de... arrancaré el 2025.
Ya dudaste del año.
Tuve que pensar. ¿Qué año se le
dio? Animada.
Sí, totalmente.
Yo, ayer mis hijas me acusaron de papá. Estás completamente limado. Después de la muestra de una de ellas, de comedia musical, fuimos a comer algo y no sé, como que repetí tres veces lo mismo en un lapso de 7 minutos. Y a la tercera vez me miraron como diciendo, ¿vos estás bien?
Vos sabés que el otro día mi hermana me hacía que sé con la cabeza y me dice, sí, me dijiste, y le dije, ¿por qué no me dijiste que ya te conté?
Como a la vieja, ¿no?
¿Por qué no me dijiste? Porque ya te leía una película que estaba recomendando, me dice, sí, claro, el otro día me dijiste, y digo, pero si ya te lo conté, decime, no me dejes seguirte contando.
Igual, a mí lo que me preocupa es que el hombre, el único hombre hecho de buena madera, el único que se puede preciar de trabajar, cuidar su familia, cumplir con sus responsabilidades, no
disfrutar. Y hacer 18 shows en una semana.
Ese llegó roto.
No, ¿cómo roto?
Bueno, carraspeando.
Solo la voz nomás.
Es verdad.
Le tocaba el orgullo. Pero no lo esperaba de usted. Qué blandito.
Sí, hay algo en la garganta. Sí, se está generando algo lindo ahí.
Por favor.
¿No será la papada?
Nosotros no llegamos a ninguno. Ahora, con la llavecita, el estrés levantada, creo que sí. O a medio, ahí a medio.
Yo estoy inconsciente porque saben que hoy se acaba.
Claro, para mí tiene que ser.
Yo no tengo nada físico. Sí, pero yo tengo de todo, tarde también, ¿verdad? También doble turno de todo.
Pero bueno, acá estábamos, llegando al final del ciclo.
Ayer prometimos cosas que se vienen y se pueden ver audiovisuales. Por ejemplo, para los que ya están de vacaciones y quieren llevar a los niños, para los, incluso me parece que es ideal para los padres, que se estrenó Mufasa. O sea, una película sobre el Rey León, sobre el papá de
la
Simba.
Precuela.
Viene a ser una precuela.
Pero es en película, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
No, el tema es que es animada 3D, muy, muy realista.
Claro, yo vi una foto de la
ficción. Es como si fuera...
Y parece película.
Una ficción, claro. Pero me haces acordar a que hace un tiempo se hizo algo parecido con otra película y alguien conocido mío estaba en el cine cuando una señora atrás dijo, qué increíble cómo hacen actuar a los animales. Y fue como, ay, qué lindo que crea que los animales están actuando. Dijo, qué lindo cómo hacen actuar a los animales.
Esto hablaban y todo seguramente,
claro,
los animales.
Y estos hablan, esto es igual, realmente parece... que fuera filmado en live action, como se dice, pero no, es animada, pero súper hiper realista. Es hermoso lo que vi, y claro, conecta, los padres o tíos o abuelos van a conectar con El Rey León, que es una hermosa película. Y ya está en cartel y va a estar por unas cuantas
claro,
semanas.
Está muy bien porque te engancha por lo menos 3 generaciones, por lo menos.
Yo la revería, porque además lo que vi, ¿no? África, todo.
Sí,
hermoso.
Yo la reveré también porque seguramente tenga que ir porque los niños están de vacaciones.
Claro, por eso digo demandan. Que arranqué por ahí porque creo que la mayor dificultad, el mayor entretenimiento es para los niños. ¿En
qué momento entre yo, que no me pasó, y mis hijas, que lo hacen a pleno y lo ejercen, los niños empezaron a demandar? O sea, me perdí, tengo un bache ahí, me falta un eslabón.
Pará, te agrego algo más. Que hay un mojón en que la educación empezó a demandar. Y no es que vayas a la reunión de padres. Porque, ¿qué me pasa? Que todos mis amigos que tienen hijos están de las chapas, la mayoría por cosas que tienen que ver con circuito educativo.
Claro, tenés 4 cierres, 3 fiestas.
¿Desde cuándo un jardín de infantes se gradúa con gorrito de graduación? ¡Jardín de infantes!
No se llama, ¿se graduar? Ey, no se le llama más jardín de infantes.
¿Cómo es, corazón?
Jardinera, pues,
jardinera le decíamos nosotros.
¡Qué lindo!
Jardinera, incluso guardabulto se le decía en una época.
¡Ay, qué horrible!
No, ahora educación inicial.
Claro. Educación inicial. Bueno, ¿desde cuándo te graduás de educación inicial? No te gradúas ni en la escuela ni en el liceo, te vas a graduar de educación inicial.
No, pero en el liceo se gradúan, con sombrerito, con todo, con discurso.
Sí, se está viendo todo eso, pero ya educación inicial...
es mucho.
Y después el otro día me enteré de graduación de uno también liceal, de una amiga... Tres fiestas. Una con los padres, que los padres fueron a un estudio de grabación a grabar unas canciones. ¿Eh? ¡Ah! Otra y grupo de WhatsApp para todo. Otra de con los amigos, otra pijamada de no sé qué, un último día. Y fueron 4 jornadas enteras de... porque el pibe se gradúa. Mientras que la otra hija se fue de campamento, entonces organizaban todos los padres... Sí. Los padres tenían que organizar que los reciben, y los reciben con algo hecho por ellos. Entonces hay una manualidad, una cosa, y la resuelven.
¡Ay, qué feliz vas a ser, Pablo!
Claro, dijo Mati, después quieren que la gente tenga hijos. Matías, habla al micrófono.
Claro, en vez de sacar un día de licencia, como hacen en Tokio, saquen toda esa pavada y se
acaba. Pero después nos preguntamos por qué la gente está tan loca. Pero están colaborando. ¿Cómo vas a tener que hacer además una manualidad para que cuando vuelva al campamento estén todos esperando? Mi amiga dice, no doy más. Fui a grabar a un estudio de grabación para el más grande. Y para la otra tuvimos que reunirnos para armar no sé qué. Más la fiestita de la danza, de la manualidad de todo, el regalito para la maestra, la muestra fin de año de teatro, la educación física, la clase abierta del inglés. Claro. Para un poco.
Bueno,
llévenlo al cine.
Ayer por una de todas esas tuve que ir. Primero tuve que ir, como les dije, al centro. Me pegó un poco mal, no había tanto movimiento en el centro. Sentí como que se iba parte de mi infancia en esa cosa de que no estaba explotando.
¿Es una denuncia de que la ciclovía le dio el tiro de gracia, decís?
No sé si es el mercado. O sea, no tengo las herramientas para tener la razón.
Yo voy a trabajar,
de
ahí nunca logro estacionar y siempre está lleno. Y vos fuiste y encontraste un centro vacío ayer.
No te digo vacío, pero no como un 20 de diciembre de otra época que no podía caminar.
Sí, lo que
puede ser
arenal y grande, hoy queda ser el infierno.
Claro, sin embargo... por suerte a las 7:30 era la muestra de comedia musical de una de mis hijas en el Movie Montevideo. Armagedón.
Lástima no había descuento del IVA
para rematarla. Los portones abiertos del estacionamiento, el posible del lugar.
Claro. Pues.
2:30 terminé casi en la Gaceta, o sea, 4 cuadras.
Claro, en un centro comercial de rebote, porque además no te lo ibas a comprar.
Ahí era.
Claro.
La cola para el conito, 15 personas. La cola, 20 personas. Era una locura.
Yo tuve 40 para comprar un regalito.
Ella respira hondo por
con un carrito de bebé. No, es que voy a reventar.
Igual he logrado tomármelo con mucha calma. A diferencia de otras veces.
Un poco también de a joderse, pues si vas a hacer... Si la escuelita vale, pone el 19 de diciembre a las 7, si está...
¿Qué haces?
Es como, no vas a poder pasar bien. No, pero capaz que tenga que buscar otra fecha. O sea, es imposible más temprano porque no termina el curso.
Lo que yo veo es que no le dan a elegir nada, obviamente. No le van a dar a elegir a cada padre a ver cuándo le queda
claro.
bien. Pero no dan a elegir nada, pimba. Te ponen eso y multiplicalo por la cantidad de hijos que tenés.
3.
Me parece que hay algo exagerado ahí porque... aumenta el estrés familiar.
Es una mujer que yo he contado varias veces su peripecia, que es impactante. Nunca conocí a nadie hoy... que tenga tantos hijos. Vos hablás con gente, 30, 40, y cada tanto encontrás algún cara de loco que dice, sí, somos 7 hermanos, 8, 10. Pero hoy, yo solamente conozco una mujer que en cada evento que yo voy del centro educativo al que asisten mis hijas grandes, ella está siempre. Porque tiene 8 hijos. Y he contado bastante de sus peripecias. Yo siempre la veo y ella sonríe. Y tiene ganas de vivir y habla. Y digo, ¿Cómo puede ser que...?
Por mucho menos vos te moriste ya,
pero
Pablo.
Quiero
estar acá. Dejame con mi amigo
arriesgar
Pablo.
Una cosa. Debe tener vuelta, una ayuda.
No hay un tema religioso.
Ah, ¿no?
No
hay
un tema
religioso.
Lo
primero que pensé es ese tipo de digital opus.
El marido es un poco algo más grande que ella.
Pero hay un dinero ahí. una facilidad, una ayuda.
No, bueno, este hombre, una vez, hablando alguna vez, me dijo que muchos meses, claramente se le complica, porque creo que recién el séptimo va gratis, ponele, ¿no?
No, pero además...
Ah, de colegio, no, pero claro, yo digo para...
Claro, peor todavía, ¿no?
Claro.
No, pero además si mandás 6 hijos al privado, seguro que tenés que tener un presupuesto...
No, no, de pensión.
Hablando solo... de, no sé, 150 lucas por mes solo de educación.
Solo de gerente, sí, sí, salvar.
Oh, más.
Y una vuelta, la última es que mujer maestra tuvo varios de sus hijos de alumno. Y aparte es tremenda, acá, es una mujer que aparte es buena onda, no es madre.
Maru Botana, ¿eh?
No, mucho más fea que Maru Botana. Yo dije, parece pensado, es una entrevista de radio esta mujer. Fue una vuelta que hace poco empezó a nombrar.
Digo, que ya solo nombró, acordate los nombres de
nombró
todos.
Nombró los hijos sin errarle a ninguno, que eso es un milagro. A veces uno tiene dos perros y le erras un perro.
Le erras
un
varón, perdóname.
Yo me pasa permanentemente que a las tres le digo cambiado. Si claro. Calientas conmigo.
Y empezó a nombrar lo que hacía cada uno y era vos diciendo, pero no. ¿Cómo le dan los tiempos de logística? De claro, remis, ponele.
Sí. Y bueno, se vuelve una remisera. Uno va al fútbol,
un amiguito, sí. Este tiene cumpleaños. El regalito de este, el otro tiene clase particular. Si vos, puta madre.
Pues, hay personas que disfrutan eso. Hay personas que disfrutan. Nadie de esta mesa, ni siquiera yo, que a mí, nada. Estoy en contra, me acerco al líder, me acerco a Jorge.
No, ¿sabes lo que me pasa a mí? No disfruto todo este estrés y travesía. El único momento de disfrute es ver la alegría de ellas cuando ejecutan esa acción, ¿entendés?
Claro.
Esto, por ejemplo, en el caso de esto de anoche, tuvo todo el año, ensayaron.
Es divino.
Ensayo general. Eso. La alegría que tenía cuando terminó te paga todo lo anterior.
Clarísimo.
Pero igual lo anterior lo viviste, ¿entendés?
Tengo muestra de ballet de la Academia de Pando en el movie, domingo 17 horas. Ya me cuesta dormir de pensar solo en eso. No, tenés que arrancar de Pando a 11 de la mañana. Claro, como para ir a ver la tercera, lo valé a las 3 por la
suerte. La hora de la siesta del domingo.
Pablo, si le sirve de acicate al oyente, yo vuelvo mañana al movie porque tengo dos que van a la. Mañana tengo la de dance.
Ah, encima en otro.
Mañana tengo la de ballet.
Bueno, pero las muestras de fin de año es otra cosa. Yo lo que digo es ya la escuela que te manda, la escuela, el colegio, el liceo, que te va agregando más tareas a los padres.
Yo fui a buscar el último carnet, las 3. Quiero. Felicitar públicamente a mis hijas y decir que estoy orgulloso de ella y que estoy todo bien.
Si maestros, profes y alumnos pusieran el mismo empeño que le ponga a la fiestita de fin de curso, como al curso en sí, seremos un país del primer mundo.
No sean injustos,
no sean
hay profes
malo.
Que la rompen, hay profes que no, como en todo.
Y yo veo una gran buena voluntad en involucrar a los papás, la cuestión humana.
Bueno, hay un patrón que dice que el éxito educativo de los niños es cuanto también más involucrado está la familia, ¿no? Por ende los padres.
Obviamente tiene un sentido. Ahora, si multiplicas eso por cada materia, cada hijo, todo, por ahí es un poco mucho y está colaborando al estrés familiar. El disfraz, porque, insisto, hay gente a la que le gusta resolver eso. Y hay otras para los que ese es un completo, primero gasto de dinero, el disfrazecito.
Enano. Ayer fuiste al centro y era el día del centro, lo que será la cosa.
Ah.
Es verdad, cuando puse el estacionamiento me dijo que era gratis.
Ay, cómo me gusta cuando me llega ese mensaje.
Pará, que sí, es verdad, total, pero...
Tiene una buena voluntad de fondo, es como hay una buena intención.
No, y me quedé pensando en el mensaje del curso. Hoy, por ejemplo, fuimos a buscar el carnet de la liceal, ¿no? Estaba la scripta, yo pensaba... Nos recibió con una sonrisa, o sea, obviamente se acordaba del nombre de mi hija, qué bien que te fue, no sé qué, le dijo un par de cosas que te das cuenta que la tiene junada, que no es...
Qué lindo.
Yo pensaba, esta mujer tiene 7 primeros a su cargo.
Ay, eso me encantaría.
De a 30, o sea, tiene 210 nombres que recuerda, que sabe de su vida, vos merece un monumento, ¿entendés?
Me encantaría hacer eso.
No, yo me
vuelvo. Me encantaría, del hizo con adolescente, me encantaría.
No, me vuelvo loco.
Bueno, les hago un mini...
Qué grande el líder costeando la Academia de Ballet de las Hijas de Río. Cada año los hace más millonarios.
¿Qué hace? No, ¿te queda algún menú?
No, lo pagan.
No es el caso porque ni siquiera van a la Academia de...
Paren de quejarse que hay gente que pasa hambre, dice
otro. Ah, pero estamos en otro plano, claramente.
Es una queja del estrés que ha agregado de por qué estamos tan locos. Bla,
problemas de pequeños burgueses.
Grandes problemas de pequeños burgueses.
¿Qué ibas a decir?
Iba a hacer un mini repasito porque me parece importante... Vienen las vacaciones. En Netflix hay una nueva serie de Alex de la Iglesia. Yo te comenté fuera de micrófono, Gonza.
Me seguís agregando en la lista.
1992. Está basada en la mascota. O sea, hay toda una serie de asesinatos vinculados a la mascota de la Expo Sevilla 92 que marcó yo te dije otra cosa.
Completamente loco igual.
Que marcó en España mucho la Expo Sevilla 92 y la mascota se llamaba Curro, que Curro para ellos es trabajo. Y aparece al lado de cada asesinado una mascotita de Curro. Entonces, bueno, hay toda una cuestión sobre eso. Alex de la Iglesia, Netflix, 1992 se llama, porque así era la feria. Se vienen un montón de cosas, pero para los que se quedan en Montevideo, bueno, ahora hay una nueva película de Luca Guadagnino, el de Llámame por tu nombre. Se llama Queer, está ambientada en México del año, en los 50. Es Daniel Craig. Interpretando a un hombre gay que es estadounidense, pero que va como Hemingway en Cuba, ¿no? Como con los cubanos, que los que iban a Cuba al patio trasero a divertirse y fiesta. Bueno, este va a liberarse a México en los años 50. Es larga, pero dicen que está interesante. Esa está en cartel en este momento. Y el 9 de enero, para mí, pasan de las cosas más importantes del cine del año que viene, que es, se estrena el mismo día en Uruguay. Aquí, la nueva película de Robert Zemeckis. Zemeckis es el director de Volver al Futuro,
Forrest Gump,
Náufrago, La Muerte le Sienta Bien, estoy jugando de memoria, ¿Quién le teme a Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O sea, todas las películas que nos marcaron...
Es una bestia.
Eran todas de...
112, es una fiera.
¿Vos sabés que ayer iba a googlear el qué edad tenía? A ver, fíjate, Robert Zemeckis.
Yo volví
Zemeckis
a ver este año las tres Volver al Futuro, a ver si mis hijas se colgaban... Y se recontra colgaron. O sea, un tipo que hizo una película hace 40 años...
72.
Que la mira un guacho de 72
hoy. 72 años, mira, es joven.
Con todos los estímulos que tiene y se queda colgado 2 horas. Es impresionante.
Es impresionante lo que logra este hombre. Bueno, tiene una nueva película protagonizada por, mismo que Náufrago y Forrest Gump, Tom Hanks... hecha con inteligencia artificial, que esto genera un poco de polémica en Hollywood. Es una misma casa y todas las generaciones que pasaron en una casa. O sea, la protagonista viene a ser la casa, solo el espacio. Estoy deseando verla, porque ya me emociono de pensarlo y el tráiler es muy emotivo. Aquí se llama, Here. Va a estar en el nominado de los Oscar, se estrena el 9 de enero. Y el mismo día en Uruguay, para los que se quedan en Montevideo, Megalópolis, la nueva de Francis Ford Coppola, director de... El Padrino y Apocalipsis Now. O sea, es el mismo día.
Se nota que en el hemisferio norte no se acaba el mundo a fin de año, ¿no?
Francis Ford Coppola y Robert Zemeckis en cines. Megalópolis, esta película que viene produciendo hace 30 años, que se endeudó, que no sé qué. Bueno,
mucho gente dice que Curro también es sinónimo de Francisco.
Ah.
Dicen también apodo Francisco, tipo de Curro Jiménez.
Curro Jiménez, claro.
Los andaluces es diminutivo de Francisco.
Claro. Pero bueno, le habían puesto a la mascota de la Expo Sevilla, Curro. Y después, para el año que viene, se viene segunda temporada de Wednesday para tu hija, de miércoles. De...
Sí, la está hace meses que la está esperando.
Bueno, se viene para el año que viene.
La quinta o sexta ya de ¿cómo se llama esta? De los guachos de los 80.
Stranger Things.
Stranger Things también la está esperando.
Temporada 5, dicen primer semestre. The Last of Us, temporada 2, se viene también para el año que viene. Y el 17 de febrero... una temporada 3 de White Lotus, que es una gran serie para ver en verano. Yo vi la primera de mis vacaciones hace unos años y es una lindísima serie. Eso, alguna de las cosas que se van a poder ver.
Bien, y hablando de estudios, pueden transformar tus desafíos en oportunidades con la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Podés conocer todas las opciones de las maestrías que tienen en la web posgrados.ucu.edu.uy.
Disfruta las fiestas con ofertas en ese tienda UY. Y escuchá bien, porque podés comprar productos Samsung con hasta 45% off, pero es hasta hoy. O sea, es la oportunidad, ingresá ahora a ese tienda hoy, ese tienda.uy, perdón, y consigue descuentos que no durarán. Estas fiestas son en ese tienda.uy.
Muy bien.
Te agrego tres que voy a ver en el verano. Terminar Guasón.
No, Pingüino,
estoy todo limado. Pingüino, se me mezcló el malo. Los 100 años de soledad, que estrenó Netflix y que hoy leí una crítica de Reherman en la diaria y al profe le gustó, o sea, voy a ir por ahí seguro.
Que dicen que hay que aflojarse un poquito flojito, ¿no? Porque no se parece al libro.
No, que ni siquiera está demasiado basado en el libro, dicen. Y el 26 de enero se viene la segunda temporada de... la coreana se me fue, estoy todo
limado. Sí, el juego del calamar.
El juego del calamar, que también me genera expectativa.
También. ¿Y viste Pedro Páramo? ¿La película?
No, ¿hay una película?
Hay una película, está en Netflix. Hay gente que es muy emocionada y otra que dice, es tan difícil,
difícil acercarse
al libro.
En el cine.
Sí, pero alguna gente muy copada. Muy así bien. Que es una de las opciones.
Nos vamos a la tanda y como corresponde vamos a brindar en el cierre porque se viene la columna de Linavi.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?
Para cerrar este año con la charla del ciclo de INAVI, recibimos a la ingeniera agrónoma Agustina Clara, que trabaja en el área de vitivinicultura sostenible y que uno piensa que esta época está pasada de rosca y no va a poder tener licencia porque su principal tarea se aboca en enero y febrero. ¿Cómo andas, Agustina? Bienvenida.
Hola, ¿cómo andas?
¿Todo bien?
Bien, ¿y ustedes?
Bien. Muy bien, por suerte.
Bueno, gracias por la invitación y nada, vengo a contarles un poco qué es este programa.
Ahí va, ¿qué es?
Que algo le hemos solapado, pero nunca entramos del todo. ¿Sí?
Vitivinicultura sostenible.
Bueno, el programa de Vitivinicultura Sostenible es un programa que busca equilibrar lo que es el cuidado del medio ambiente y también el cuidado del personal. Busca que los productores hagan prácticas más sostenibles, reduzcan el uso de productos químicos y también cuiden a la gente que trababa ahí con ellos.
Ah, mira.
Bien, está
yo
bueno
pensaba
porque...
que era solo la primera parte,
claro.
No la segunda.
No, la parte de social es bastante importante y como parte de la evolución que está teniendo este programa, que se creó en el 2019, es también hincar un poco más en la parte social.
¿Y cómo se puede mejorar la parte social?
Y bueno, ahí tener en cuenta más lo que son las leyes sociales que involucran al personal. Hoy día estamos pidiendo, por ejemplo, algo, el carnet de salud, que en la parte granjera no es muy normal que los productores, claro, que los trabajadores tengan carnet de salud, entonces vamos y les pedimos el carnet de salud. Les pedimos también un carnet que es de aplicaciones, que es el carnet de aplicador granjero, que para tener ese carnet tienen que hacer un curso, que lo hace el ministerio, que ahí les explican, bueno, cómo tratar, cómo usar la maquinaria, que tienen que ponerse guantes, máscara, mameluco, para que todos esos productos químicos, que son algunos cancerígenos, no les peguen a los trabajadores. Eso es parte de lo que ahora estamos pidiendo. Y bueno, queremos hincar y seguir cuidando más a la gente.
En un área, además, que por lo que hemos hablado con algunos productores, tiene como una gran recarga de personal en una época muy, muy fija, sí, sí, pero no todo el año, o sea que tiene mucho de oscilante.
Tiene mucho ingreso de personal en lo que es la cosecha, claro, porque las empresas tienen su personal permanente, que dependiendo del tamaño de la empresa y la capacidad, y si tiene bodega o no, son algunos, pero en cosecha, como la cosecha la mayoría es manual, se necesita gente que es afral, y ahí el control también es un poco más difícil.
Más difícil, es muy rotativo, por lo que dicen,
sí,
además.
Obvio. Y que está, obviamente, el tema de la mano de obra safral es cada vez más complicado conseguir.
Claro. También hemos hablado mucho en el ciclo de lo familiar de muchas de estas bodegas. Imagino que también debe haber un cambio de cabeza generacional en, bueno, esto siempre se hizo así, el abuelo lo hacía así, ¿por qué lo vamos a hacer distinto? Y debe haber una puja y un choque, ¿no?
Sí, sí, la viticultura en Uruguay, la mayoría son productores pequeños y familiares. Y vienen de su tradición de cultivar de tal forma. Entonces nosotros venimos con el programa, que no es nada que les haga hacer muchas cosas difíciles, pero venimos y les pedimos registros, les pedimos, bueno, que nos presenten análisis de tal cosa y eso. Y a veces hay como una tensión, pero después de que entienden que es para su beneficio también.
Claro.
Porque se están cuidando a ellos. Y también, a lo que va el programa de sostenibilidad, como dice la palabra sostenible, permite que ese viñedo, si nosotros lo tratamos mejor y ayudamos a que la gente esté bien, siga de generación en generación.
Cuando decías la parte del viñedo,
sí,
¿en qué se concentra fundamentalmente en el programa? ¿La sostenibilidad a partir del viñedo, de qué trata?
Claro, el programa es un programa voluntario que va a tratar de cómo tratan los productores ese viñedo. Entonces, lo que tiene la viticultura, como otros cultivos, que es, genera muchas aplicaciones de fitosanitarios. Y lo que nosotros buscamos es, reducir o restringir el uso de algunos que son necesarios. Eso es una de las patas. El tema de fitosanitario es súper importante.
Para decirle al que estaban manejando o en el bondi, ¿qué es fitosanitario?
Bueno, ahí va. Fitosanitario son productos químicos que se utilizan para, por ejemplo, prevenir la aparición de un hongo. Prevenir que aparezca un insecto que se te coma la uva.
Claro.
Eso es un fitosanitario. Es un producto de síntesis química, la mayoría, que tiene ese fin.
Y como en todo el mundo agropecuario se ha ido extendiendo, me imagino.
Sí, sí.
Pues se abarató, entonces...
La tendencia además, mundial es a la baja, ¿no? Claro. Que estemos, claro, porque si no, el mundo...
Ahí también, antes que sigas con el otro, perdón, un paréntesis. También puede tener que ver con el Uruguay natural y el vino fino o premium uruguayo, que también tiene que apuntar más para ese lado como diferencial.
Claro, el programa va a todo viticultor que quiera hacer viticultura sostenible, pero sí, la mayoría son para vino, que el vino que es en la botella de tres cuartos.
Claro.
Sí, sí, va más para...
El llamado BCP, digamos.
El BCP, eso. Ahí va.
No, me quedé pensando en... Yo supongo que también hay mucho de... Cuando vos tenés miedo a que a la uva le pase algo y se te arruine todo el laburo del año... Y le echas un poquito más por las dudas, prefiero cubrirme, ¿no pasa eso también?
Sí, eso pasa. Lo que tratamos también, lo que se trata es que sea como un programa de viticultura razonada, que vos razones lo que vas a hacer. Que se utilice, por ejemplo, esto de los productos. Vos tenés que tener en cuenta mucho el pronóstico del tiempo. Entonces, si vos sabés que te va a llover, por ejemplo, haces una aplicación preventiva para que el hongo no claro. te llegue luego... Todo depende de las condiciones del medio, de cómo se desarrolle cada enfermedad claro. o cada insecto, claro. pero lo que se busca es que sea de forma más razonada y no ta, voy, hecho y que es, no.
Por las dudas.
Por las dudas estamos tratando de sacarlo y es una forma de bajar.
Claro, y los vinos orgánicos vendrían a ser como el top de esto sostenible, digamos.
Lo que pasa que no es que sean orgánicos. Porque el orgánico significa que vos ahí no metés ningún químico.
Ninguno, claro.
Acá sí permitimos el uso de químicos, pero de forma más restringida. O sea, podés ser orgánico y estar dentro del programa sostenible, pero no necesitas ser exclusivamente orgánico para formar parte.
Pero no es un impedimento para estar.
No es un impedimento.
¿Pero toda la vida el vino tuvo esto? ¿O es una cosa más del siglo XX o medio siglo XX que se empezó a aplicar?
Este programa arrancó...
El programa y también las soluciones a los hongos, bichos, secas y cosas.
Sí, toda la vida.
Toda la vida vos.
Este tipo de...
Claro, pues yo creo que la gente normal, un marciano como yo, piensa que el viñedo crece solo, y se saca la salud de la uva y la pisan todavía.
No, pero mira, si Gonza tiene problema con los caracoles en su jardín...
¿Tienes algo con los caracoles?
Imagínate depender de un viñedo de insectos, bichitos, caracoles, hormigas.
Te arruina el año.
Pero aparte, claro, a mí me comen los cherry, a la gente que labura de eso le come la vida.
Claro, sí, el tema de las enfermedades, los bichos y los insectos es un problema súper importante. Y ahí depende del clima, por ejemplo, Uruguay es súper húmedo, entonces hay enfermedades que necesitan humedad, entonces acá te agarra humedad, un poco de lluvia y sol y, pudiste, te agarra todo.
Claro.
A ver, existen manejos... que no van con el tema químico, que lo fomentamos para disminuir eso. Mm. Pero también es un tema de cabeza del productor de ir llevándolos y concientizándolos y mostrarles que hay otras formas de producir que no sea aplicar.
Claro. Mm. Y la sostenibilidad se está estudiando en este momento, ¿no? O sea, sí, no es sí. que es algo que las empresas empiezan a estudiar. ¿Cómo fue que llegaste vos ahí?
La sostenibilidad está en todo. La otra vez me tocó hacer una presentación de tendencias mundiales y demás en sostenibilidad, y las empresas más grandes que conocemos tienen en parte de su forma de empresarial la sostenibilidad como pata.
Ahora, o sea, es bastante ahora, reciente.
Sí, es bastante
pero
reciente.
Conozco gerentes haciendo cursos de sostenibilidad sí. ahora.
Y hay cursos de todo, y todo el tiempo la sostenibilidad es la palabra que más se escucha.
Entonces, sí, es como no matar la gallina en los huevos de oro, digamos.
Exactamente.
Te dure más hasta el negocio para vos.
Y sí, si vos lo cuidás el campo, cuidás el viñedo, cuidás al personal, eso va a seguir en el tiempo. Si no, no.
Claro.
Hoy es la forma que se ve para poder seguir.
Como ingeniera agrónoma, ¿cómo llegás hasta metier del vino? ¿Es porque por la tesis, por algún docente, porque te gustaba el vino, porque sos de Canelones?
La gente no está mirando, dice, te gustaba el vino y hace el gesto del dedito pulgar.
No, llegué porque, bueno, hice la Facultad de Agronomía y me gustaba más la parte de fruticultura y eso, y tuve una clase dentro del curso de fruticultura, que te hablan de manzana, durazno, ciruela y demás. Tuve una clase de viticultura y dije, apa, esto está interesante, uva, claro, me gustó. Y ahí me fui mechando... Seguí estudiando, hice la tesis.
¿No tenías contacto con bodeguero?
Yo soy de Montevideo, no tenía contacto con nada. Y lo fui agarrando todo en la facultad. Después me metí a hacer un máster, me fui a España, y ahí vi todos los viñedos en España, y también, ahí ya en el primer mundo, el tema sostenibilidad.
Claro, es como básico.
Claro, todo lo que estamos implementando ahora, eso ya lo probaron.
¿Hace cuánto, más o menos?
¿Cuántos años nos llevan?
Muchos.
20.
Acá estamos bastante... Empezamos. Atrás, pero igual, bueno, hay que arrancar de
igual
forma.
A veces se te ve con cara de como que la estás remando todavía.
No.
En el sentido de que entiendan la importancia que tiene.
Sí, yo lo veo como que es algo súper importante. Y aparte son cosas básicas que se piden y nada que salga de atrás de ningún lado.
Claro, que yo la imagino. Sos joven, ¿tenés? 26. La imagino llegando, así diciendo, bueno, en España se hace.
Claro, llegando
a Rivera. Claro, son muy tradicionalistas diciendo, bueno.
Pero está, hay forma, estamos tratando de concientizar y como para tirarle, estamos por largar una campaña publicitaria del programa.
Ah, bien. Pero para, sin nombres ni nada, y si lo puedo decir, ¿te ha pasado de llegar a algún lugar y que te reciban con cara, y esta borrega que me va a enseñar a mí?
Sí, eso me pasa. Mujer, pero ¿no? Bueno, está, ahí va. Mujer, es cuestión de llevarla, ¿no?
Falta hacer depósitos con él.
De fuera del mundo del vino, que eso siempre, como no es la nieta de...
Claro, ni siquiera tiene el apellido, claro. Mirá,
tenemos un oyente que está en pleno lugar, ahí entre la vida. Ah, mirá qué bien. Nosotros implementamos el programa.
Bien, bien, muy bien, lo felicito. Ojalá todos lo hagan.
Sí. ¿Y hay algo que haya pasado con algún viñedo bodega que te dé orgullo?
No, yo en realidad esto de estar atrás del programa fue hace unos meses que empecé. Ah. Y arrancamos con darle charlas a los productores, contarles desde que arrancó cómo ha cambiado. Y, por ejemplo, ahora, para el año pasado, en 2024, se lograron 210 viñedos certificados. Casi que estamos en la mitad de la superficie del país vitivinícola que ha certificado.
Bien.
Y, bueno, y queremos como que seguir... Que se vayan sumando, que vayan interesándose. No es nada complicado, se puede lograr.
La aparición de hongos, ¿se puede prevenir midiendo las condiciones de humedad en la canopia? Hace tiempo tengo ganas de empezar con IoT para los viñedos y no encuentro bodegas voluntarias. En Entre Ríos y litoral del país es común el hongo por la humedad. Esto es una fiera que se ve que sabe.
Sí, sí, sí.
Te
sabe,
como tres sabe. Palabras que yo no sé lo que sé.
No entendés, vos estamos en el horror.
¿Se pueden prevenir los hongos?
Sí, sí, se pueden prevenir. Hay que tener en cuenta el ciclo del hongo, hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas, y ahí es como que, bueno, y también hay que tener en cuenta el crecimiento de la planta y el periodo del año en el que estamos. Yo que sé, en septiembre, cuando la planta está creciendo, hay humedad, hay lluvia y hay temperaturas, hay un hongo que se llama peronóspora, que si te agarra la hoja, fuiste. Y si te agarra el racimo, peor.
Y todo, o sea, ¿hay un antihongo que sirve para todo no, o no. depende lo que sea?
Depende del hongo, depende del principio activo, que se le llama así, que actúa sobre los diferentes tipos de hongos y lo mismo con los insectos. Todo un tema químico ahí que...
Dijimos caracoles no tenemos.
Sí, hay mucho químico.
El sanitario que me hizo el baño de casa se llama Fito, o sea que es un fitosanitario.
El humor de salón.
El chiste para cerrar está muy bien.
Bueno, IoT es Internet de las Cosas. Internet of Things, la abreviación. Dijo recién. Bueno, hay mucha gente de mensaje, claro. No quedo pendiente. ¿Te gusta el vino, claramente?
Sí, claro. Claro que me gusta el vino.
Imaginá, no, la verdad que no estoy ni ahí.
No, me lo tomo
como un laburo.
El oyente está trabajando, la bodega es Viña Edén.
Viña Edén, claro. La conozco, sí.
Sí, conocida.
Acá uno dice, para la casa mano de obra se han incorporado muchas cosechadoras de uva. Una máquina hace el trabajo de 80 safrales. Se llaman vendimiadoras.
Sí, se llaman. Hay empresas que tienen vendimiadoras. No son la mayoría.
Es una máquina que agarra el árbol que la sacude. ¿Cómo
eso, sí. ¿Sí? Eso mismo. El tema es que tienen un costo importante, ¿no?
Claro.
Y un productor pequeño solo es como un poco complicado que la pueda comprar.
Claro.
Pero las grandes empresas que tienen un objetivo diferente a los productores más pequeños, les conviene, obvio.
Las que exportan, por ejemplo.
¿Cuesta juntar intereses de los muy grandes con los muy chicos o más o menos se logra?
Y yo qué sé. Depende. Ahí depende, sí. No todas las empresas tienen el mismo objetivo.
Claro.
Y ni tampoco los mismos recursos, entonces.
¿Cuál es tu vino preferido? Así ya, para redondear.
Pa.
No, de tipo,
una
no marca.
Cepa.
Tinto.
De tipo me gusta más el tinto.
El tinto.
Ah. Sí, el tinto. Y no sé, cepa, el tanar me gusta. El pino noir también me gusta.
Se lo dije
no,
el Malbec.
No, el Malbec me encanta. No, igual sí me gusta el Malbec. Sí, me gusta.
Igual si la voy a hacer en el Naví que no te vean agarrando la botella.
Malbec. Nada, mejor te agarras. Bueno, gracias por la visita.
No, gracias a ustedes.
Agustina Clara, muchas gracias.
Gracias.
Y felicitaciones por este trabajo.
Salud, bueno, chiquilines.
Salud.
Felicidades.
Buen año.
Yo vuelvo a las 7, pero ya me despido en parte.
Sí, Pablo sigue, pero yo no. Que tengan unas grandes vacaciones los que se toman vacaciones. Quedamos grabados toda la semana. Volvemos en vivo el 15 de enero. Así que nada, y los que las fiestas les pesan un poquito, que les pasen lo más livianito posible es mi deseo. Un abrazo para todos los oyentes que nos han aguantado los trapos además este año.
Salute, vamos arriba.
Que sigan bien.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?